Universidad de Concepción, 100 años de historia y de historias. En los próximos minutos les invitamos a recorrer la vida universitaria a través del tiempo. Un reencuentro con los exalumnos, un regreso al barrio universitario, un retorno al alma mater. Un espacio presentado por la Casa de Exalumnos en conjunto con Radio Universidad de Concepción, con la conducción de Cristian Martínez.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo programa Alma Mater aquí en Radio Universidad de Concepción. Este Alma Mater centenario con nuestros queridos exalumnos para que nos cuenten su vida universitaria, su vida laboral y también sus anécdotas, obviamente. Agradezco a Mónica que me haya reemplazado la semana pasada porque, bueno, tuve que cumplir con mis labores de padre también ahí con mis hijas. Y no pude asistir, lamentablemente, a entrevistar a los entretenidos y siempre interesantes invitados que tenemos en nuestro programa. Para hoy tenemos a Celina Veloso Quirós. Ella es profesora de Educación General Básica, titulada por allá por el año 1978. Inició su carrera haciendo reemplazos en escuelas especiales, primero por allá por Cosmito y luego allá en Penco. En la década del 80 se desempeñó en una escuela básica de la población Gaete aquí en Talcahuano y entre 1990 y 2011, año en que jubiló, trabajó en la misma escuela en Hualpén. Su sello como educadora fue siempre su vocación de servicio, trabajando siempre en escuelas vulnerables. Querida Celina, bienvenida a Alma Mater.
Bien, buenos días y muchas gracias por la invitación.
Pero por nada, es entretenido estar con nuestros queridos exalumnos. Partamos por el principio, pues, ¿cómo es que Celina Veloso Quirós se le ocurre estudiar Educación General Básica? Algo me contaba fuera de micrófono que usted ya ahí había habido algunos problemas en esa época para poder estudiar, entonces tuvo que ponerse a trabajar. ¿Cómo partió esta idea de estudiar de partida?
Claro, o sea, siempre, bueno, la inquietud de mis padres era que fuéramos profesionales y bueno, mis hermanas mayores, ellas se casaron, empezaron a trabajar a temprana edad y se casaron y bueno, quedaba yo de los seis hermanos, quedaba ahí en la casa y la idea seguía de seguir estudiando en la universidad.
O sea, los papás siempre estaban con la
idea de que fuéramos profesionales. Ajá. Y bueno, y eso mismo, es, yo soy la única profesional de la casa.
Ya.
Y bueno, la idea mía siempre era por el lado de la salud. Mis hermanas también trabajaban en el hospital.
Ah.
Entonces era por ese lado que queríamos.
¿Usted es de acá de Concepción?
De Talcahuano.
Entonces trabajaban
en Talcahuano.
Okay. Trabajaban en el área del hospital.
Del hospital, el Hospital San Vicente en ese tiempo. Después se trasladaron al Hospital Higueras.
Claro.
Y bueno, entonces empiezo yo a di la prueba de actitud académica y quedé en tecnología médica. Pero como era lejos, no era aquí en Concepción, y bueno, la parte económica tampoco no era muy buena en la casa.
Claro.
Entonces, y en segunda instancia yo postulé en pedagogía en matemática, que era lo que también me gustaba.
Ya. O sea, pero una cosa bastante distinta. O sea, distinta, tecnología médica por un lado, muy bueno, por el lado de la salud, como estaba ya un poco guiada por eso. Sí. Y lo otro era la pedagogía. O sea.
Claro, sí, es que yo creo que era el lado de la salud, era donde yo veía a mis hermanas trabajar en eso, que era lo que me llamaba la atención.
Claro.
Y matemática me gustaba porque yo había estudiado también en el comercial.
Ah, entonces y, tenía también un...
Claro, también tenía, porque mi papá quería que... Siempre la idea también era que yo fuera contadora. A él siempre le gustaba esa parte. Entonces estudié en el comercial, pero después, años después me cambié al liceo. Estudié en el liceo B26, en el que quedaba en Las Salinas, que actualmente todavía está
ahí. Sí, todavía está ahí, claro.
Sí. egresé de ahí y, como le digo, postulé a eso y en segunda instancia puse pedagogía, que, como usted dice, contrario a salud. Uh-huh. Pero yo creo que era más por el bien de servicio.
¿Sí?
Yo creo que era por ese lado. Y quedé en pedagogía y quedé también en básica, o sea, tenía las dos, pedagogía sí. media y pedagogía básica. Como estaba desorientada, me fui al liceo, le pregunté a mi profesor de matemáticas que qué me aconsejaba. Y él me dijo, no, mira, entra a educación básica en matemática, porque después, si te gusta, puedes ingresar a pedagogía. Pero empieza por básica.
Por básica.
Y así lo hice. Y esto fue en el año 73, pero en mayo falleció mi papá. Y bueno, la cosa se puso difícil en la casa.
Lógico.
Entonces, y yo dentro de los seis, yo era la tercera que quedaba, en la mayor de la casa. Entonces, para ayudar a mi mamá, porque la pensión no llegaba.
No llegaba nunca.
Nunca, se demoraban. Me puse a trabajar y no habían tanto... ¿cómo le dije? No había tanto información como hay ahora, que uno puede postergar, algo así. Entonces, yo dejé de estudiar y me puse a trabajar.
¿Solamente?
Solamente a trabajar. Afortunadamente, la persona donde yo trabajaba, en Talcahuano, conversando, era amigo de la familia, y él me dijo, no, tú vas a estudiar. Y yo te voy a dar la posibilidad.
Hubo presión ahí, de todas maneras.
Sí. No, tú vas a estudiar, me dijo, y yo te voy a dar la posibilidad. Entonces, yo trabajaba en la mercería El Ancla, en Talcahuano, ferretería.
Uh-huh. Eso quedaba en el centro.
En Talcahuano, en el centro de Talcahuano, donde está ahora un centro comercial que está Johnson, hay un supermercado.
Sí, ahí. Sí, sí.
Y él me entusiasmó a estudiar y vine, hice las consultas y empecé a estudiar básica en matemática. Entonces yo tenía el horario, me iba a trabajar y en las horas libres me venía
a estudiar
y así, complementaba trabajo y estudio.
Chanfle, era un poquito complicado, pero...
Complicado, sí, complicado. Sí, pero a la vez me entusiasmaba la idea porque yo quería hacer algo más. No me quería quedar ahí. Y en ese aspecto también la universidad me prestó mucha ayuda, porque, claro, la asistente social en ese tiempo, me entrevisté con ella y tuve yo becas para estudiar y tenía beca de alimentación. Así que yo salía de mi casa, según el horario, a veces me venía aquí a la universidad hasta las 10, 11 de la mañana, después volvía a la mercería, trabajaba y en la noche yo llevaba la contabilidad de la mercería en mi casa. Entonces, y así fue, hasta que logré egresar.
¿Y qué tal esa época con los compañeros? Bueno, yo creo que la relación con los compañeros tenía que ser buena, porque si de repente tenía que trabajar y después tenía que llegar acá, después volver al trabajo, era bastante complejo.
Sí, y no, mis compañeros, compañeras más que nada, porque generalmente eran muchas mujeres en educación sí. básica. Entonces, mis compañeras muy solidarias, muy buenas compañeras, que incluso hasta el día de hoy todavía nos juntamos.
Ah, qué bien.
Incluso hay una compañera que es comadre mía porque es la madrina de mi hijo.
Muy bien.
Y siempre estamos en contacto, nos reunimos todavía, todas profesoras ejerciendo en distintos lugares. Y después cuando egresé, no me podía ir yo a rural, porque había que hacer, me acuerdo, la experiencia era primero hacer rural.
Ah.
Y yo no me podía ir porque estaba a cargo de la casa. Entonces...
O sea, estaba trabajando, tenía que mantener algunas cosas,
claro,
y entonces no podía alejarse tanto.
No me podía alejar tanto.
¿Y qué pasó ahí?
Así que, me quedé aquí y tanto es así que mi comadre, que yo digo, la madrina de mi hijo, me dice, no, mira, Celina, yo te voy a acompañar, me dice. Yo me quedo contigo acá en Concepción y aquí vamos a hacer algo. Y ahí buscando, me ofrecen
un reemplazo.
No tanto como reemplazo, sino que fue más que nada honores, que fuera a conocer una escuela especial, porque ella estaba haciendo un reemplazo en ese colegio.
Ah, ya.
Entonces me dijo, acompáñame para que tú veas de qué se trata. Y a mí me gustó mucho. Y entonces yo estuve como tres meses más o menos, yendo al colegio, que ahora está en la Universidad San Sebastián, en ese lugar. Yeah. Ahí estaba el colegio especial. Y me gustó, y bueno, la directora del colegio se interesó y me ofreció un reemplazo para la escuela especial de Penco.
O sea, más encima la mandaba un poco más lejos.
Más lejos. Pero también los apoderados del colegio, los profesores, muy solidarios. Uh-huh. Ellos me reunían el dinero como para que yo viajara a trabajar a Penco.
¿En serio?
Sí. Entonces era como devolver la mano. Y a mí me encantó. Trabajaba con niños con síndrome de Down.
Qué lindo.
Allá. Y Máximo era la enseñanza era personalizada, porque solamente nosotros trabajábamos máximo con 11 niños.
Igual harto.
Igual, pero claro. Pero no todos eran con síndrome de Down.
No, pero tenía era como integración ahí.
Claro, uh-huh. Pero era como una familia y a mí me encantó eso, uh-huh. Me encantó. Lamentablemente después, en el año 70, ahí estuve en el año 78 y 79, y ahí ya empezaron a egresar las profesoras de educación diferencial. Claro. Entonces, todas las profesoras básicas teníamos que volver a las escuelas básicas.
Ah, ya, ya.
Claro. Y ahí de la Secretaría Ministerial me dijeron que me fuera, que había una vacante en la escuela E492 en la población Gaete de Talcahuán. Pero a mí me dijeron Hualpén, en la calle Hualpén.
Claro.
Pero eso, no me dijeron calle Hualpén, sino que me dijeron, se va a ir a Hualpén, a la escuela de 492.
En esa época era, para nosotros Hualpén, en esa época era como Hualpencillo nomás, pero era un sector de Talcahuano.
Claro, pero claro. Yo sabés lo que me imaginé, donde está la caleta ahora, Hualpén, el Inca, una cosa así me imaginé yo.
Y lejos, otra vez lejos.
Yo dije, Dios mío, ¿cómo me voy a ir? ¿Cómo me voy a trasladar? Y bueno, cuando no, pues voy... Me voy enterando que la calle se llamaba Hualpén.
Sí, exactamente. La población Gaete, ahí, frente a la isla Rocuant, la calle de entrada se llama Hualpén.
Hualpén, uh-huh. Claro. Y el colegio, bueno, ahora está nuevo. Y ahí también tuve una relación con las colegas muy familiar, que también nos reunimos una vez al mes. Actualmente.
Eso bastante que decir.
Sí.
O sea, reunirse una vez al mes para conversar,
claro.
para tratar los temas de la vida.
Claro.
Absolutamente
entretenido. Y también hacemos la acción solidaria de visitar a las colegas que están enfermas. Uh-huh. Y lo pasamos bien. Lo pasamos súper bien todos los meses conversando y toda profesora, alguna hicieron curso para directora. Y todos estamos jubilados.
¿Ya están todas jubiladas?
Todas jubiladas.
Entonces un buen grupito se está armando. Entonces.
Sí, sí, y somos, actualmente somos 20, a ver, somos 18 que nos estamos juntando, y cada vez se van agregando más porque así cuando uno se encuentra con alguien o se pone en contacto, uh-huh. Oye, mira, nos reunimos y llegan y... Y no, lindo recuerdo.
¿Qué ha sido lo más importante en su vida como docente? Esto de estar, bueno, yo creo que la marcó el hecho de los niños con necesidades educativas especiales y después volver a una escuela básica tradicional, prácticamente de barrio. ¿Qué se siente trabajar ahí? Porque nuestros auditores más antiguos y nuevos también se darán cuenta que la voz de la experiencia es la que está hablando. O sea, ahí, comúnmente se dice, ahí las papas queman. Y ahí uno tiene que trabajar fuerte y claro.
Claro, claro. La población Gaete, nosotros trabajamos en la población vulnerable.
Uh-huh, claro.
Claro, porque venían la mayoría de los niños en ese tiempo era de la población Libertad. De Talcahuano. Uh-huh. Con muchas carencias afectivas y sobre todo habían también por lo mismo, por las carencias afectivas en los hogares, la situación baja económicamente, los niños eran muy faltos de cariño. Mm. Y eso a mí me llamó mucho la atención porque muchos niños no, como que no tenían interés tanto en estudiar. Pero como le digo, la unión de todos los colegas que ahí habíamos, que era toda una familia ya.
Era un trabajo en equipo.
En realidad. En equipo. Mm. Trabajábamos todos en equipo y nos ayudábamos y hacíamos ventas populares, me acuerdo, show para reunir dinero para poder comprarle los útiles escolares a los chicos, o alguno incluso que ahora parece increíble, pero en ese tiempo algunos niños iban hasta descalzos al colegio.
Sí, sí.
Entonces, como éramos un equipo, que por eso que yo creo que ha seguido hasta el día de hoy, nació esa necesidad de ayudar a todos estos niños. Mm. Y de ahí a mí me gustó siempre trabajar en escuela, así con niños con carencia, tanto emocionales como educativas, y para sacarlos adelante.
Claro.
Sacarlos adelante, eso era lo más importante.
Estamos con Celina Veloso Quirós, ella es profesora, es todavía, porque a pesar de que está jubilada, todavía uno sigue siendo profesor toda la vida. Profesora de Educación General Básica, que ha trabajado mucho tiempo allá en Talcahuano, en la escuela, ¿cómo se llamaba la escuela?
La escuela E492.
Ya.
Libertad, se llama.
Escuela Libertad. Escuela Libertad. Ah, ¿ves? Por el nombre de la población, obviamente.
Sí,
que ha trabajado mucho tiempo en estas escuelas básicas donde la necesidad está, pero ellos, como equipo, tal como lo mencionaba usted, logran trabajar muy bien con estos muchachos. ¿Cómo ha sido la experiencia con los muchachos que ya se han ido, que han egresado? ¿Se ha encontrado de nuevo con ellos? ¿Lo han visto en la calle? No sé.
Sí, con algunos me he encontrado. Incluso hubieron alumnos cuando porque yo egresé del colegio el año 90, me vine a Hualpén. Uh-huh. Me trasladé a Hualpén por domicilio, más que nada. Uh-huh. Me costó mucho dejar la escuelita allá.
Sí.
La escuelita de Gaete me costó bastante, pero por una situación de... tenía a mi hijo chico, y me quedaba cerca al colegio al cual me trasladé en Hualpén. Me costó dejarlo, y claro, y hubieron alumnos, por ejemplo, que se casaron, me invitaron a su matrimonio. algunos, bueno, no lograron sí llegar a la universidad, pero son ahora, como se dice, maestros chasquillas, porque sí. Estudiaron, por ejemplo, en la industrial, o sea, lo que llamo a tal manera, que estudiaran o a la técnica o a la industrial. Entonces hay chicas que tienen talleres de moda, los niños, algunos son de la armada.
O sea, lograron
por lo menos emprender en algo, como técnicos, así que claro, y tenemos también alumnos que entre las mismas colegas nos pasamos el dato, y cuando necesitamos algún arreglo, oye, pero mira, ¿te acuerdas de Lorenzo, que si él trabaja en tal cosa? Ah, ya, perfecto, y va, y así. Entonces, bien tenemos ese contacto.
Qué bien. Y después pasa 20 años en la misma escuela allá en Hualpén. ¿En cuál escuela?
Claro, y después me vine a la Perla del Biobío.
¡Oh!
Perla del Biobío. Sí, sí, sí. La escuela E470. Uh-huh. Perla del Biobío.
En pleno Hualpén.
Pleno Hualpén. Uh-huh. También ahí con niños vulnerables, pero otra realidad. Los niños de Gaete también eran vulnerables, pero eran más sumisos, eran más tímidos. Y los de acá no eran, tenían otra experiencia.
Chuta, era igual complicado.
Muy complicado, uh-huh. Muy complicado, muy complicado. Ya en el año 90 ya se notaba en Hualpén eso de no tanto el respeto al profesor.
Sí.
En ese tiempo ya.
O sea, ya había un nivel
tanto como ahora, no como al nivel de ahora, pero en ese tiempo sí, igual los niños nos trataban mal.
No había un respeto como antaño, profesor autoridad prácticamente, ya era... Los trataban como iguales prácticamente, o sea,
Claro, una cosa como igual y así, y... Totalmente distinto.
Pero ahí estaban ustedes para cambiar el mundo. Y cambiaron algunos. Cambiando a uno, yo creo que con eso uno está feliz.
Claro, claro. Entonces,
¿recuerda alguna anécdota?
A ver.
Se ríe sola.
Me río sola. No, es que tenía un chiquitito, me acuerdo. Y nosotros, bueno, cuando salió este tema de la droga, ¿sí? Me acuerdo, nos pidieron que teníamos que hablar sobre la droga. Y ya, pues nosotros preparándonos porque teníamos muchos papás que eran alcohólicos o drogadictos.
Claro.
Entonces, había que tener harto cuidado también para hablar. Entonces, había un chiquitito que yo hablaba de la droga y era súper inquieto y corría, muy inteligente. Porque para mí, yo siempre digo, los niños inquietos son demasiado inteligentes.
Ya.
Entonces, él recorría toda la sala y yo nunca fui una profesora muy así estructurada para tener los niños. Yo nunca tuve los niñitos así sentados en filita, como se hacía antes, que la fila de los buenos, regulares, los malos. No, yo no. Mi sala era, usted en un día la iba a encontrar, íbamos a tener mesa redonda, otro día íbamos a tener una U, otras veces todos en el suelo.
Sí.
Yo llevaba cosas de mi casa, la alfombra, por ejemplo. Entonces, para los niños era algo tan novedoso porque en todas las salas era así bien estructurado.
Claro.
Y yo no acá. Entonces, la directora también como, o sea, ¿cómo la van a respetar? Me decía, si usted mire cómo hacen las clases. Pero no, los chicos encantados en ese sistema. Porque a mí lo que me interesaba es que el niño se sintiera persona.
Claro.
Que quisiera estudiar. Si él quería escribir acostado en el suelo, en la alfombra, que lo hiciera, pero que aprendiera.
Era su método.
Era mi método. Claro. Era mi método. Entonces, este chiquitito, estábamos hablando de la droga, y le hablo yo, entonces, y él daba vuelta alrededor de la sala, corría. Cuando de repente dice, no, chiquillo, no le hagan caso a la profesora, no es verdad. Porque la droga es buena, porque nosotros vivimos de la droga, pues mi papá trabaja en la droga. No, dijo, porque yo vendo empanada, dijo. Entonces los chiquititos lo miraron, vendo empanada, dijo. Entonces los chiquititos lo miraron y yo antes que dijera que la empanada claro, era de la droga,
claro.
Entonces yo le dije, me dijo, oh, señorita, tal niño, no voy a decir el nombre, dice que vende empanada. Sí, no, es que le ayuda a la mamá a vender empanada, le dije yo. Pero ella vende empanada de queso, de pino, de marisco. Ay, ¿por qué no los trae a nosotros?
Oh, peor todavía.
Claro, entonces, no, es que a veces le ayuda a la mamá nomás a venderla. Entonces, esa fue, siempre la cuento porque... Y ese chico era tan inquieto, súper inteligente, y conseguí con el profesor de educación física y lo empezamos a integrar al fútbol.
Ah, ya.
Al fútbol. Y era una manera también de sacarlo del ambiente, porque era toda la familia. Toda la familia. Y increíble cómo ellos saben todo, cómo, qué es lo que tienen que hacer.
Sepa, exactamente.
Es terrible.
El ambiente los involucra, literalmente los involucra, claro, los mete en el problema.
Claro, así que este niño logró con su otro hermano, que estaba en un curso superior y que también en el colegio trabajábamos en equipo, logramos que ellos a través del fútbol salieran adelante.
Qué bien.
Pero yo hace como 3 años atrás le perdí la pista yo a este chiquitito. Sí, estaba estudiando y le perdí la pista al final. Ahora no sé lo que hará.
Ojalá que esté bien, porque esté haciendo las cosas bien.
Sí, yo
creo que cuando un profesor marca a un alumno, siempre algo le queda. Siempre algo que le queda dando vuelta a algo.
Claro.
Bueno, y así estamos llegando lamentablemente al final del programa. ¿Ves? Se hizo muy cortito. Sí, súper cortito. Estuvimos con Celina Veloso Quiroz, que nos contó su experiencia como educadora general básica desde ya del año 78 hasta que jubiló en el año 2011 y que ahora tiene un grupo de amigas ahí, de profesoras que se juntan y lo pasan súper bien.
Sí, y vamos a la Inca también, hacemos gimnasia en el agua, natación, baile entretenido. Lo pasamos súper bien. Nos divertimos.
Excelente.
Así que...
Bueno, entonces siga disfrutando de su vida, que sea lo que tenga que ser. O sea, que es un júbilo, una jubilación es para pasarlo bien.
Para pasarlo bien.
A pesar de que, y esto lo vamos a reivindicar aquí en la Quebrada de la Higa, que las pensiones son malas, vamos, que se puede arreglar
Pero
que todo.
Se puede, pero igual acompaño a mis colegas, incluso en la marcha.
Sí, por supuesto.
Salgo también a marchar ahí por la deuda histórica, pero... Exacto. Yo encuentro que lo mejor es vivir la realidad que uno tiene y pasarlo bien, disfrutar de la vida.
Qué bueno.
Eso es lo importante.
Y antes de terminar, en una frase, en un concepto, en una idea cortita, ¿qué es para usted la Universidad de Concepción?
La Universidad de Concepción para mí fue como mi casa, como le decía, uh-huh. porque me abrió las puertas, me ayudaron bastante aquí. Aparte que es tan linda la universidad, yo a todo el mundo traigo de visita. Y yo tengo un hijo que se recibió ahora recién en abril de trabajador social de aquí, de la Universidad de Concepción.
Qué lindo, ¿eh?
Así que
La vuelta de la vida.
Y tengo esos alumnos también que han estudiado aquí, que son ingenieros comerciales, todo. Así que, no, para mí la Universidad de Concepción es la mejor, es de todas, la mejor.
Muchas gracias por sus palabras, ¿eh? Y muchas gracias por acompañarnos hoy día. Ojalá que le vaya súper bien en todos sus proyectos, sus ideas, sus quehaceres. Estuvimos con Celina Veloso. Muchas gracias por acompañarnos, ¿eh?
Muchas gracias a ustedes por la invitación y fue muy entretenido.
Bueno,
así que les vaya muy bien.
Muchas gracias. Y antes de terminar, en este último minuto que nos queda de programa, queremos leer uno de los relatos que están llegando a la Casa de Exalumnos con motivo del centenario de la universidad. Y que dice, por ejemplo, momentos memorables. Década del 70. Estudiantinas, fiesta de la primavera, semana mechona. En realidad, no recuerdo en cuál de ellas la escuela dental participó con un carro alegórico de un barco vikingo confeccionado de malla de gallinero forrado con papel de volantín y obviamente acompañado de una gran comparsa de helgas y olafos con atuendos típicos de la temática. La túnica que vestíamos las mujeres nos exponía a un frío de una noche primaveral por el centro de Concepción, por lo que no dudé en empinarme una chuica o damajuana de vino que llegó a mis manos, mientras transitábamos por Barros Arana o con Caupolicán. Claro que tomé solo un sorbo, lo que no hizo nuestro compañero que estaba a cargo de mover el barco cuando el desfile pasara frente a las autoridades, porque se lo tomó todo, hasta la confianza que habíamos depositado en él para lucir nuestro carro alegórico, el que pasó inmóvil e incluso medio ladeado porque el coco estaba durmiendo la mona en ese momento. En un relato de Rebeca Ulloa Zapata, muchas gracias por compartir este relato con nosotros en este centenario UDEC. Y así llegamos al final del programa Alma Mater del día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Nos encontramos la próxima semana con un nuevo invitado. Hasta la próxima.
Hemos removido recuerdos universitarios y hemos conocido la vida de otro miembro de la familia universitaria. Culmina esta edición de Alma Mater, pero nos reuniremos en el próximo capítulo para reencontrarnos con la historia y quienes pasaron por las aulas de la Universidad de Concepción. Es una invitación de exalumnos UDEC en conjunto con Radio Universidad de Concepción.